Hola, yo soy Edgar Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Cyrano Fernández, y quiero enviarle un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas por la cadena radio.
En Cadena Radio, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, un programa de cine que a partir de la semana que viene empezará a emitir a las 9 de la noche. Por cierto, tenemos un programa cargado de información, con tres estrenos que a priori parecen interesantes. Les hablaremos de Un crimen americano, de La vida de Grace con el actor John Cusack y El incidente del director del Sexto Sentido. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto o La música de tu vida. Y antes de comenzar, saludo a mi compañero Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org.
Hoy en la propuesta de la semana y con motivo de la reciente muerte de Mel Ferrer, nos gustaría que nos mandases un listado de tus películas favoritas de este actor que estuvo casado con Audrey Hepburn. Carlos, ¿para ti cuáles eran las mejores intervenciones de Mel Ferrer en el cine?
Hombre, a mí me gustó mucho en la película de Los Caballeros del Rey Arturo, y también me admiraba la facilidad con que sacaba a Excalibur de la piedra. También recuerdo que fue una de las primeras películas en Technicolor, que era, resaltaba tanto el color rojo y el verde. También no me puedo olvidar de Guerra y Paz, que la dirigió Kim Vidor, el famoso director.
Oye, a mí en la película esa de Guerra y Paz, y tú como analista siempre cinematográfico, analista histórico, ¿nos podrías contar cuál es el arma secreta de Rusia para ganar siempre al final sus batallas?
Hombre, el arma secreta de Rusia es el invierno y la tierra quemada. Lo mismo que pasó con Napoleón, le pasó a los alemanes, el invierno.
¿Y por qué? ¿Qué es eso de la tierra quemada? Explica un poco a nuestros oyentes que no lo puedan saber.
La tierra quemada es que van quemando y van dejando los pueblos y las ciudades vacías de alimentos, los campos asolados, y no dejan absolutamente nada. Entonces no pueden vivir o no pueden suministrarse de los productos que tenga ese país.
O sea, de los productos que de la tierra, más o menos, me imagino que querrás decir. Yo por otro lado recuerdo con especial ilusión la película de espadachines dirigida por George Sidney, Scaramouche, en la que participaba Stewart Granger, Eleanor Parker y Mel Ferrer, que hacía de villano. Para mí es una de las mejores historias de caballeros con florete, buenos diálogos y dos combates a florete realmente coordinados y espectaculares. Uno, el primero, que enfrenta a Mel Ferrer con Stewart Granger en el palacio del villano de Mel Ferrer, y el segundo en un teatro. ¿Tú te acuerdas de ese combate en el teatro a espadas, subiendo por los palcos y bajando por las cortinas? ¿Recuerdas?
Hombre, es fabuloso. Es de las escenas de las películas que más me han gustado, el cómo utilizan los sables. Es que los floretes. Es que a mí me encantó esa escena.
Luego también otra película que particularmente me resultó interesante fue el musical Lily, donde sobre todo Mel Ferrer expresaba sus sentimientos a través de un muñeco, ya que no lo hacía mediante su voz natural. Luego, en lo que se refiere a noticias que nos han llamado la atención, la primera de ellas nos dice que Guillermo del Toro tiene pensado producir en España la película Rabia, cinta con la que el Rey Midas del cine latino podría cosechar otro taquillazo similar al Orfanato de Juan Antonio Bayona. Es un drama de amor basado en la novela del argentino Sergio Vicio. La película será dirigida por el ecuatoriano Sergio Cordero. Hay que decir que la actriz que más destaca en el reparto es la española Concha Velasco, que los menos jóvenes del lugar la recordarán en películas como Las chicas de la Cruz Roja o Cantando la canción de la chica Yeye. y los más jóvenes por su programa de cine en el canal Somos. Y ahora vamos a hablar de la segunda noticia que nos ha llamado la atención. Vamos a hablar de un personaje que a ti te gustará mucho, Carlos, que tiene sus defensores y sus detractores. A mí me parece un gran actor y sobre todo como director creo que tiene un don especial y sus películas tienen sobre todo una buena documentación. Sobre todo y además el fondo de sus películas es bastante interesante y yo creo que tiene una sensibilidad especial para el cine. El único problema que yo le pongo es que a veces es demasiado sangriento para rodar algunas escenas. Es el único defecto que yo destacaría de este hombre. Carlos, ¿tú qué destacarías de Mel Gibson?
Hombre, a mí Mel Gibson, una de las películas que más me gusta es la que hace de taxista en la trama aquella que ayuda a Julia Roberts. ¿Cómo se llama? Que no es que me acuerdo.
Conspiración.
Esa película me encanta, ¿no? Por cómo la lleva, cómo el tío, cómo se hace el que ha perdido la memoria y va recuperando, la recupera poco. A mí me encantó en aquella película.
Bueno, pues ahora vamos con la noticia de la semana, y es que este hombre va a rodar En el borde de la oscuridad, y será el protagonista y interpretará a un policía que destapará un caso de corrupción. Como realizador, va a rodar la vida del conquistador Vasco Núñez de Balboa. ¿A ti qué te parece esto de que este Mel Gibson se dedique ahora a rodar películas sobre los conquistadores españoles?
Hombre, Vasco Núñez de Balboa no era español, era portugués, pero... No, sí, era Balboa, sí, era Vasco Núñez Balboa, era español. Pero que se dedica a los españoles, pero si es que los directores y los guionistas españoles con las figuras que tienen en la historia en Hispanoamérica para de conquistadores tenían que haber hecho las mejores películas del mundo históricas, las mejores. Que los americanos lo hubiesen aprovechado con cuatro choradas que tienen ellos, sin embargo aprovechan cualquiera. Y en España que tienes Pizarro, tienes Cortés, tiene Orellana, tiene Valdivia, es que tienes tanta gente para hacer películas.
Por lo visto, y ahora en relación a lo que tú comentas, hay un director español que tiene pensado rodar la película Fernando de la vida de Fernando de Orellana. ¿A ti te parece eso una buena opción? Como un conquistador interesante.
Hombre, claro, es que sí. Es de mi tierra. Es extremeño.
Ah, bueno, pues entonces seguramente será bueno. Y hay que decir también que los grandes conquistadores españoles, los más importantes, son extremeños y vascos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Orellana además del pueblo de mi madre, de Trujillo. O sea que con eso ya te digo todo.
Bueno, pues entonces perfecto. Y ahora pasamos a la cartelera. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known. La cartelera. La primera de las películas que vamos a comentar hoy se llama El Incidente, un drama del año 2008, dirigido por el director indio Night Shyamalan, que lo hemos visto en películas muy interesantes como El Protegido o El Sexto Sentido. También lo vimos en Señales, y la que menos nos gustó así fue El Bosque, una película que no aportó nada desde el punto de vista dramático y desde el punto de vista del terror, porque no ofrece nada interesante. Ahora vamos con el reparto. Primero vamos a empezar por Mark Wahlberg. ¿Qué te parece a ti este actor y qué nos puedes comentar?
A este actor lo hemos visto en películas de intriga y acción, como La Noche es Nuestra, El Tirador, Infiltrados o El Planeta de los Simios.
También tenemos a la actriz Zooey Deschanel, que lo vimos en El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. También vimos a John Leguizamo, que lo tenemos también en esta película, que últimamente ha participado en Amor en tiempos de cólera, y también lo hemos visto haciendo doblaje en dibujos animados, como la película Titán, una película bastante interesante de hace unos años, y Ice Age, la edad del hielo, donde también hace un papel interesante, o por lo menos da la voz a uno de los personajes más divertidos de la película. Ahora vamos con las anécdotas. ¿Qué curiosidad nos vas a comentar tú para empezar?
Pues para empezar, los extras eran tan importantes para la visión global de la película de Shyamalan que se hizo un casting para escoger individualmente a todas y cada una de las personas que salen en la escena de las masas.
También nos ha llamado la atención el dato sobre el sonido, ya que en el incidente para el director era tan importante el aspecto visual de la cinta como el tema del sonido, ya que quería asegurarse de que cada crujido y cada silbido impactaran a los espectadores.
Shyamalan afirmó también que quería hacer un tipo de thriller muy naturalista, muy limpio, casi como de la vieja escuela, volviendo al momento anterior a todos esos artilugios y ordenadores de que se dispone ahora, cuando se trataba únicamente de una narración directa y resonante. Estudió con sus colaboradores cómo habría hecho la película de no tener todas esas nuevas herramientas y cómo hacer que pareciera una versión de 2008, de una película de paranoia de los años 50.
También hay que decir que la idea para el incidente se le ocurrió a Shyamalan mientras conducía a través de la campiña del estado de Nueva Jersey, viendo pasar velozmente a través del parabrisas un frondoso y verde mundo. Iba de camino a Nueva York, recuerda. Era un día precioso y los árboles sobresalían en la autopista, cuando de repente me dije a mí mismo, ¿qué ocurriría si la naturaleza se volviera un día contra nosotros? La verdad que a este hombre siempre se le ocurre en las películas en los lugares más insospechados. Los guiones los escribe de manera asombrosa. Por ejemplo, una de las últimas películas que vimos era un cuento que le contaba a su hija que lo convirtió en una película.
Y también para prepararse para el papel, Leguizamo refrescó sus conocimientos de matemáticas y se metió en algunos blogs de profesores para imbuirse del espíritu colegial.
Y ahora vamos con el argumento de la película, que es el siguiente. Se aproxima un cataclismo de descomunales dimensiones. Elliot, un profesor de escuela, y su familia deciden refugiarse del mismo adentrándose en una casa en lo más profundo y alejado del bosque. Una vez allí, empiezan a entender la verdadera naturaleza de lo que está acechando ahí fuera y lo que ha desatado esa fuerza que amenaza el futuro de la humanidad.
Nos hemos parado.
¿Qué pasa? No puede dejarnos aquí tirados.
Señor, perdimos el contacto.
¿Con quién?
Con todos.
Algo grave está sucediendo. Es una especie de ataque. La primera fase es la pérdida del habla.
¿Qué?
La segunda fase, desorientación física. La tercera es letal.
Tengo miedo, Elliot.
Tranquila.
Los ataques se extienden en Boston, Filadelfia,
Maryland.
Es por todo el país.
Las autoridades consideran cada vez menos probable la teoría de un atentado terrorista.
Dice que todos están muertos.
¿Qué está sucediendo?
La segunda película que vamos a comentar hoy se llama An American Crime, un drama estadounidense dirigido por Tommy O'Haver. El guión corresponde a Irene Turner y a Tommy O'Haver. Los intérpretes son bastante conocidos. Por un lado tenemos a Ellen Page, a Catherine Greener, a Harley McFarlane, a Ari Greynor y a James Franco. Y ahora vamos con las curiosidades. ¿A ti qué curiosidad te ha llamado la atención del director?
Mira, Tommy quería rodar una película sobre el caso Vaniseski desde 1991. No obstante, al ser por aquel entonces un director novel, sabía que sería muy complicado. En 2005, ya más consagrado, decidió volver a leer las 3.000 hojas de las transcripciones del juicio y escribir un guión a su amiga criminóloga Irene Turner, dando origen al film que estrenaría en el año 2007.
En un principio, Catherine Keener iba a rechazar el papel de Gertrude porque, siendo madre, no le apetecía dar vida a una mujer de esas. Sin embargo, días más tarde, y por la misma razón, ser madre, cambió de opinión.
Está basada en una historia real que sucedió en la década de los 60.
Y ahora vamos con el argumento de la película.
En los años 60, en una localidad de América Profunda, Gertrude Vaniseski, un ama de casa ordinaria y madre de 7 hijos, secuestra a una joven de 16 años llamada Sylvia Likens y la encierra en el sótano de su casa, sometiéndola a todo tipo de torturas.
¿Por qué no deja a Silvia y a Jenny aquí conmigo? Tengo 6 hijos, 2 más ni se notarán. Le costará $20 a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado.
¿Se habrá retrasado?
Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada.
¿Hasta cuándo no podrá salir Silvia del sótano?
Hasta que aprenda la lección.
¿Alguien te ordenó golpear a Silvia o atarla?
¿Eres una gallina? Mamá ha dicho que podemos.
¿La ayudaste de alguna manera?
Yo no me interpondría entre Gertie y sus hijos. A ella no le gusta.
No lo entiendo.
¿Por qué lo hizo?
En la vida hay cosas que debemos hacer, nos guste o no.
Antes de hablarte de la última de las películas, te recordamos los estrenos de la semana. Por un lado podrás ver Andalucía, de Alan Gómez, interpretado por Samir Wesmi, Xavier Serrat, Mar Martínez e Irene Montalá. Por otro lado tenemos Naturaleza a lo bestia, una comedia de estas exageradas tipo americana, del director Fred Wolf. Por otro lado tenemos Pretextos, dirigido por la actriz Silvia Mund. Y por último, Ritmos del barrio, de un director de nombre impronunciable. El reparto lo componen Tracy Armstrong, Clay Bennett, Nina Dobry y Romina Dugo. Y ahora vamos con la película de esta semana, La vida sin Grace, un drama estadounidense dirigido por James C. Strauss. El reparto lo componen, entre otros, John Cusack, que es un actor que particularmente me gusta mucho. Le tengo mucha simpatía y lo recuerdo especialmente en el papel del jurado, una película basada en un relato de John Grisham. Es una peli muy muy recomendable. También, y por otro lado, tenemos a la actriz Grace Bednarczyk, a Selan O'Keefe y a Alessandro Nivola. Hay que decir que esta película recibió 2 premios en uno de los festivales más interesantes de los Estados Unidos, el Festival de Sundance, en el año 2007, donde recibió 2 premios. Premio del público y el premio al mejor guión. Y ahora vamos con el argumento de la película.
Stanley recibe la noticia de que su mujer, una militar destacada en la guerra de Irak, ha fallecido durante una incursión. Destrozado por su muerte, decide llevarse a sus 2 hijas a un viaje por todo el país para, juntos, intentar superar la pérdida y encontrar un nuevo rumbo en sus vidas.
¿Qué haces?
Preparar mi redacción.
¿De qué va tu redacción?
De mamá.
¿De quién ha sido Heidi?
Heidi, ¿no? ¿Una habéis perdido el autobús?
Señor Phillips, lamento informarle que la sargento Grace Ann Phillips murió el 12 de marzo.
¿A dónde vamos?
¿A dónde os gustaría ir?
A los jardines encantados.
¿Y si lo hiciéramos? Ahora, ir a los jardines encantados.
¡Vale! ¡Qué guay!
Podéis perder unos días.
días de colegio?
¡Sí!
¡Hay que disfrutar de la vida! ¡Vamos a hacerlo!
Ahora no estamos en casa. Deja tu mensaje, por favor.
Estoy hecho un lío. No sé cómo hablar con las niñas, así que tienes que decirme qué debo hacer. Me harás un favor. Si no puedes dormir, me despertarás.
¿Por qué?
Para que pueda hablar contigo.
¿En serio? ¿Harías eso?
Sí, haría eso. Sí.
La vida sin Grace. La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección de bandas sonoras, en nuestra sección de la música de tu vida, vamos a hablar del grupo REM y concretamente de la canción de Man of the Moon, que aparece en la película del mismo nombre del año 1999, donde encontramos al patético Jim Carrey en este infumable largometraje.
REM es una influyente banda estadounidense, surgida en 1980 en el estado de Georgia, pionera del denominado rock alternativo e inspiración de bandas de desarrollo posterior.
En la década de los 70, en plena era punk, un estudiante de arte llamado Michael Stipe conoce a un coleccionista de LPs de los años 60 llamado Peter Buck. Ambos se unen a dos músicos experimentados, Mike Mills y Bill Berry, y comienzan a tocar en pubs locales.
En el 82 publican con la discográfica IRS Records, combinando folk, rock y punk, logrando que la crítica les defina como un auténtico innovador de la música. Pronto su expansión se traduce a todo el país.
A principios de los años 90, REM eran enmarcados como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo. Lanzaron los álbumes más exitosos de la banda, Out of the Time o Automatic for the People, los cuales consolidaron totalmente al grupo.
Monster, el siguiente álbum, fue un retorno a un sonido más orientado hacia el rock, con el que comienzan una gira que se vio estropeada por emergencias médicas sufridas por la banda.
En el año 1997, REM renovó su contrato con Warner Bros. A finales de ese año, Bill Berry dejó la banda, dejando a Buck, Mills y Stipe como únicos miembros oficiales. Pasando por varios cambios en el estilo musical, el grupo continuó su carrera en la próxima década, con varias críticas y éxitos comerciales. En el año 2007, REM fue introducido en el Salón de la Fama del Rock. Ahora me gustaría que cerrasen los ojos y se imaginasen al histriónico Jim Carrey dando saltos en una colchoneta mientras escuchan esta canción.
This one, tell me, are you locked in the pines? There's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on him?
Say, baby, are we losing touch?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool.
Laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready.
Cantando bajo la lluvia.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Antes de dar paso a la biografía de Mel Ferrer y con motivo de su reciente muerte, te recordamos que estamos haciendo una lista de las mejores películas de Mel Ferrer. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org. Repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora vamos con la biografía de Mel Ferrer.
Mel Ferrer, de nombre real Melchor Gastón Ferrer, nació el 25 de agosto de 1917 en la localidad de Avon, sita en el estado norteamericano de New Jersey. Era hijo de un cirujano cubano y de una dama de la alta sociedad neoyorquina. A pesar de que el público suele conocer simplemente su faceta como intérprete, Ferrer comenzó su carrera como bailarín, actor, director y productor de obras teatrales y programas de radio.
Desde que inició sus estudios en la Universidad de Princeton, Mel representaba y dirigía producciones teatrales que terminaron llevándolo a la meca de la escena mundial, Broadway, a finales de la década de los 30.
Su carrera en el cine la inició como director realizando la película La chica de Limberlost en 1945, un título menor que estaba protagonizada por Ruth Nelson, Lauren Tyndall y Dorinda Clifton. Posteriormente tuvo el honor de acompañar como asistente en la dirección al mismo John Ford cuando este rodaba El Fugitivo en 1947 con Henry Fonda como principal protagonista.
En 1949 debutó como actor en la película de Alfred Berger. Durante los años 50 su espigada figura pudo ser contemplada en títulos como The Brave Bulls de Robert Rosen, Encubridora de Fritz Lang, Escaramouche de George Sidney, también encarnando al Rey Arturo en Los Caballeros del Rey Arturo de Richard Thorpe, y en el musical realizado por Charles Walter Lilly. También lo pudimos ver, o lo pudieron ver, en Guerra y Paz, una adaptación de León Tolstoy que dirigió Kim Vidor. También tuvo tiempo para ponerse detrás de la cámara, dirigiendo películas como The Secret Fury con Claudette Colbert y Robert Ryan, o Mansiones Verdes en el año 1959.
A partir de los años 60, la producción cinematográfica de Mel Ferrer descendería, como así también lo haría la calidad de sus películas, muchas de ellas grabadas en suelo europeo.
Entre lo más destacado, rodado como actor en los años 60, 70 y 80, se encuentran la versión de Las manos de Orlac, una coproducción franco-británica dirigida por Edmond T. Greville. También lo hemos visto en otras producciones como La caída del Imperio Romano de Anthony Mann o la simpática comedia de Richard King, La pícara soltera. También lo vimos en El Greco en el año 1966.
A partir de la década de los 70 trabajó mucho en telefilms e intervino en varias series de televisión, siendo su aparición más conocida la efectuada en Falcon Crest, serie de la cual estuvo desde 1981 hasta el 84. Mel Ferrer murió el 2 de junio del año 2008, tenía 90 años.
Classic Manía.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, con ustedes Irene de Alba.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Oye, ¿qué haces comiendo un plato de espaguetis a estas horas?
Pues nada, que me estoy ambientando porque me voy de vacaciones a Roma.
¿A vacaciones a Roma? ¿Esa película de quién es?
Pues es una película de Gregory Peck y Audrey Hepburn.
¿Qué cuenta este relato del magnífico director de actores William Wyler?
Bien, pues es una joven princesa que se va de viaje por Roma y decide salir del palacio donde está prácticamente encarcelada por su séquito para ver los secretos de la ciudad. En la misma conoce a un reportero de un periódico que se hace pasar por un ciudadano normal y corriente, todo ello para hacer un buen reportaje sobre la princesa. No obstante, según la va conociendo, acaba por enamorarse de ella.
¿Cuántos premios recibió esta película?
Pues recibió 3 Oscars, a Mejor Actriz para Audrey Hepburn, Mejor Vestuario, Mejor Guión. Y después un BAFTA para la Mejor Actriz Británica y un Globo de Oro como Mejor Actriz de Drama.
Por cierto, ¿quién iba a ser el director en un principio y por qué al final renunció?
Pues bien, la película la iba a dirigir Frank Capra y este iba a contar con Gary Grant y Elizabeth Taylor como protagonistas. Al conocer que Dalton Trumbo iba a ser el guionista del film, Capra renunció.
Renunció sobre todo porque este guionista era víctima de la caza de brujas. Oye, otra preguntilla. Según tengo entendido, estuvimos a punto de perdernos a la encantadora Audrey Hepburn y su deliciosa interpretación. ¿Por qué fue esto?
Bien, porque la primera opción de Wyler para el papel principal fue Jean Simmons y afortunadamente la elegida finalmente pues fue la maravillosa Audrey Hepburn.
Hombre, la verdad es que Jean Simmons lo hubiese hecho bien, pero creo que Audrey Hepburn es mucha mejor opción. También sé de buena tinta, la de mi impresora, que hubo problemas con los créditos de la película, pero que Gregory Peck sobre todo fue un caballero, ¿no?
Pues sí, esta película fue el primer papel protagonista de Audrey Hepburn en el mundo del cine. La actriz belga no había realizado grandes papeles hasta entonces. Una vez hecho el rodaje, la productora quería que Gregory Peck, que era la estrella consolidada en Hollywood, encabezara en solitario los créditos, pero Peck se negó argumentando que Audrey Hepburn iba camino de ser una gran estrella.
La verdad que estos dos actores hicieron buena pareja, se rumorea que hubo algún affair amoroso, pero nunca Gregory Peck lo quiso desvelar, así que entra dentro de los misterios del mundo de Hollywood. Por hablar un poco de Audrey Hepburn, decir cosas interesantes de esta mujer, decir que es considerada una de las 50 mujeres más bellas del mundo, que hasta su muerte fue embajadora de UNICEF, desempeñando labores humanitarias, que también entre sus conquistas sentimentales están la del torero Antonio Ordóñez, Alfonso de Borbón, Venga Sara o Marino Torlonia. También hay que decir que tuvo un aborto que le hizo sufrir muchísimo, y también esta mujer rechazó tener relaciones sentimentales con diversas personas porque no podía ser madre, porque uno de ellos, uno de los actores con los que, de los que estaba enamorado, William Holden, se hizo la vasectomía, y el otro actor, Robert Anderson, era estéril. Oye, y ahora vamos, como siempre, a ver lo que te desvelan tus fuentes. Seguro que tienes algún secretillo que contarnos, ¿no?
Pues sí, como siempre. Esta película supuso toda una innovación en el rodaje de exteriores, y Wyler desechó la idea de rodar con escenarios artificiales porque quería que la auténtica Roma fuese la tercera protagonista de la película.
Oye, estoy convencido que con el sentido del humor de Gregory Peck, seguramente hubo por ahí alguna broma de buen gusto, ¿no?
Pues sí, Peck preparó una broma a Hepburn en la escena de la Boca de la Verdad. La leyenda sobre este monumento, y que se explica en la película, cuenta que quien miente pierde la mano al introducirla en la boca. Así Peck, sin previo aviso a la actriz, mete la mano y la esconde por debajo de su manga. Esto provoca el susto real de Hepburn, y Wyler no dudó ningún momento en meter la escena de la broma en la película al ver la reacción de la actriz.
Oye, Irene, ¿qué te parece si terminamos con una frase de la película? ¿Tú cuál destacarías?
Pues yo creo que la frase épica de esta película sería la siguiente: no he estado nunca a solas con un hombre, ni siquiera vestida. En ropa interior es aún más extraño.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
Cuando la ocasión lo merece, resulta imperdonable no hablar de un tipo de cine al que no estamos acostumbrados. Me estoy refiriendo al cine oriental, y más concretamente al cine chino, puesto que se estrenó hace un par de semanas El último viaje del juez Fenn. La historia que aquí se cuenta es nada más y nada menos que la del recorrido de un tribunal por la provincia de Yunnan, al sudeste de China, en su gira anual resolviendo casos de lo más peculiar, sobre todo en zonas de la China rural. Dicho tribunal lo componen el viejo juez Feng, interpretado por Li Baotian, su secretaria Yang, por la actriz Yan Yanin, y el actor Lu Yulai en el papel de juez novato. Todo ello sin olvidar a su incansable caballo, que va cargado con la insignia nacional, los expedientes y las pertenencias de los tres viajeros. Este caballo les acompañará por las áridas montañas de la anteriormente citada zona de China. Ahora, y como viene siendo habitual en Críticas en un Minuto, vamos a analizar a los personajes. Por un lado tenemos al juez Feng, que tiene un personaje que representa la ley, que resuelve los casos de forma bastante curiosa y a la vez puede provocar la sonrisa en el espectador. También habría que decir que su interpretación es un tanto exagerada y su faceta dramática no resulta convincente. Por otro lado, nos encontramos a la secretaria del juez, la actriz Yan Yanin, que quizás tenga el papel más interesante, ya que presenta a una mujer de la vieja escuela, sin estudios, que ha sido jubilada a la fuerza por un cambio en la política del partido. Esta secretaria se encuentra muy desamparada, triste y contrariada, porque ella piensa que lo ha dado todo en el desempeño de sus funciones y no se han portado del todo bien con ella. Por último, la interpretación de Lu Yulai como juez aprendiz pasa totalmente desapercibida. En lo que se refiere al resto del reparto, sus interpretaciones son realmente histriónicas. Pueden cansar al espectador. Muchos gritos, muchos espavientos, todo muy repetitivo. La dirección corresponde al director novel chino Liu Yu, y permite conocer, entre otras cosas, esa faceta de la cultura china, esa forma que tienen de administrar justicia que es totalmente desconocida para nosotros. Su trabajo da la impresión de que hace un estudio antropológico de ese lugar tan apartado del mundo occidental. También, y de algún modo, nos demuestra que todos los hombres tenemos puntos en común. A través de los diálogos nos desvelan cómo son las vidas de estos personajes y los problemas que más le preocupan. Como dato curioso, esta cinta se proyectaba en las grandes salas a funcionarios chinos para que aprendiesen el nuevo estilo impuesto por las autoridades de este país nada democrático, a pesar de su intento de apertura económica. Su nueva filosofía consiste en mediar en los conflictos de estas sociedades rurales donde la tradición y las leyes ancestrales chocan con la justicia del Estado. Este nuevo estilo permite al juez solucionar el problema que pueda haber sin necesidad de que llegue la sangre al río. Es decir, tratando de evitar un juicio serio que pudiera perjudicar en demasía a los implicados en el delito. Es una especie, aunque salvando las distancias, de los jueces de paz que existen en algunas zonas de España. Lo mejor de la película es el inicio de la misma, en el cual podemos observar el particular proceder del juez Fed, que, por ejemplo, actúa de manera salomónica en un juicio a dos cuñadas enfrentadas por una ridícula herencia. Esa escena yo creo que puede hacer historia. La segunda parte de este relato cinematográfico pierde fuerza. Sobre todo la fuerza esa con la que empezó. Y a ojos de los europeos puede resultar lento, largo y tedioso. Pero forma parte de su estilo. A pesar de que pueda parecer que está rodado a cámara lenta. El final quizás sea lo mejor. Sobre todo el final en el acantilado, que es un canto a la verdadera amistad. La última escena de la película es sorprendente, pero tranquilos, que no se la voy a desvelar a nadie. Creo que esa última escena de la película no dejará indiferente a nadie. Le doy un 6.5.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora voy a conectar con dos auténticos expertos en cine, que además conocen el mundo de los famosos de Hollywood. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Laura Ezquerra, con A. ¿Estáis por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte! I'm a sailor pig and I lost my leg. I'm climbing up the top sails. I lost my leg.
¿Eh?
¿Qué?
Laura Ezquerra con Z.
Antonio Peláez con Z también.
Tía, Laura Ezquerra con niño. Y con niña, vamos, quiero decir, o sea, pero
con miembra,
como diría la nueva ministra.
Dime.
Que hay mucha gente con niños.
Un montón.
Pero
vaya nombres.
Pero tremendo. Y hay algunas que se quedan tristes porque no consiguen una exclusiva.
Ah, sí, yo de eso no me he enterado.
Te lo puedo contar ahora mismo y si quieres te lo cuento en directo, pues te lo cuento directo a las estrellas, como vamos siempre gracias a Víctor.
Pues sí, venga, cuéntamelo.
Pues vamos a ver, hay una chica que se llama Jessica Alba, ¿tú sabes?
Sí, que ha tenido una niña.
Que ha tenido una niña, que se ha casado.
No, ¿se casó?
Se casó en secreto, ¿tú no te enteraste?
No.
Claro, porque era en secreto. Pues...
Me dijo Paco, estaba en la boda.
Sí, bueno, es que no invitaron yo creo que ni amigo ni enemigo. Fue una cosa así como muy... Papá, venga, nos casamos. Pero sí. Ah, claro, es que tú no viste ese... Qué fuerte.
No.
Tía, pues ella iba así como con un vestido azul, un poco así, pero poco arreglada, y él iba en vaqueros y camiseta.
O sea, que fueron a firmar y ya está, pero no hubo ni celebración ni nada.
Bueno, pero es una boda.
Sí.
O sea, boda es boda.
Sí.
Entonces, pues resulta que esta mujer estaba, claro, está embarazada y ahora ya no lo está, pues eso quiere decir que ha dado a luz, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Es decir, ha dado a luz, ha tenido así pues su... ¿Qué era, un hijo o una hija?
Una niña.
Una niña, ¿no? Que ya está.
¿No sabes el nombre?
Ostras, dímelo.
Honor.
Ay, es verdad que lo habíamos dicho.
Honor Marie Warren.
Honor Marie Warren.
¿Cómo alguien puede llamar Honor a su hija?
Pues ya ves. Por cierto, el padre de Jessica, o sea, el abuelo de Honor.
Sí.
Que ha dicho que su nieta.
¿Qué?
Ha dicho que su nieta es preciosa. Es
sí.
Es declaraciones que recogió Paco, ¿eh? ¿Cómo
claro,
es tu nieta?
Decir. ¿no? Dice, entre fea, más fea que pagar un padre.
Dice, preciosa. Bueno, ellos se casaron el 19 de mayo,
sí.
Porque lo anotes para tu lista de felicitaciones por eso.
Le voy a mandar un email ahora mismo.
Exacto. Y se han ido a una casa valorada en 4 millones de dólares, aunque no sabemos si con la crisis inmobiliaria ya estará valorada en 3. Pero a ella, ¿qué es lo que le preocupa?
¿Qué le preocupa?
Que nadie le ha pedido la exclusiva.
¿De verdad?
Tía, está, parece que preocupadísima, que nadie la ha llamado.
¿En serio?
Que nadie la ha llamado.
¿Y por qué no
la
llama ella?
Pues porque prefiere hacerse, porque es que si llama ella a lo mejor baja el caché, pero claro, si no tiene nada. Pues eso, fíjate tú que dice que Jennifer López y Mark Anthony, 5 millones de dólares.
Sí.
¿Te acuerdas que comentamos que Matthew McConaughey quería 1 millón?
Sí. Pero la cosa es que se lo den.
Angelina y Brad parece que recibieron 15 millones por la exclusiva de los mellizos.
Pero ya la tienen.
Pero, pues eso es lo que se habla entre el mundo de los paparazzi, ¿sabes?
Pero a mí lo de ellos no me importa porque lo van a donar todo.
Ah, una buena causa.
Claro.
Sí, que es lo que hacen siempre, ¿no?
Sí, por eso, pero Jessica Alba yo no sé si lo iba a donar o si lo iba a quedar.
Igual que la casa que se está montando en Francia, Brad Pitt y la otra, ¿no? Y la otra, la Angelina Jolie.
Madre mía.
¿Esa también la van a donar por una buena causa?
No, esa la donan para sus hijos.
Sí.
También es una buena causa.
Sí, es lo que te voy a decir, que mejor causa que tus propios hijos.
Claro, claro.
Pues ese ha sido uno de los partos sin exclusiva de esta semana, aunque tendremos más partos sin exclusiva.
¿Y tenemos otro?
Sí, tía, pero cuéntame tú algo. El otro, te voy a decir, ni sabíamos que están embarazados y además es un actor que cada día me queda mejor.
Ah, pero si yo me sé otro.
Ah, sí, no me digas.
Pues Tori Spelling.
Tori Spelling ha dado luz. ¿Ha habido alguien que se haya acostado con ella?
Pues su marido, pero si está casada y ya tiene un hijo.
Ya, tía, pero a lo mejor era por inseminación artificial, no sé.
Que no, pues ya ha dado a luz a otra niña, además yo creo que un día después de Jessica Alba o algo de eso. En,
¿ah, sí?
En Los Ángeles.
Sí.
Lo que pasa es que el nombre que le ha puesto Tori Spelling es más normal. Le ha puesto Estela.
Ah, bueno, Estela es un nombre. Además Estela incluso hasta tiene nombre en español, ¿no? Porque Estela también se puede decir. Sí, oye, ¿me oyes?
Yo sí, ¿tú a mí no?
Sí, pues dime cosas.
Pues eso te está...
Dime que sí, que tengo razón y demás.
¿El qué?
Que dime que sí, que qué razón tienes, Antonio, que listo eres, no sé.
Qué maravilla, qué encanto trabajar contigo. Esto es, vamos, impresionante. ¿Has visto la lista Forbes de gente más poderosa y con más dinero del mundo?
No, aparezco yo.
Dentro de las celebrities, pues no sé, dentro de los 17 primeros no te he visto.
Oye, pero ¿no te termino de contar el embarazo?
¿Y me has dicho que hablé yo?
Ya, pero que es que cree que me dijeras que bien, pero que si yo ya creía que te ibas a contar algo más de embarazos y cerramos la sección embarazos ya echado para afuera.
Ah, yo sí, yo sé un embarazo.
Bueno, embarazo no, quiero decir un parto.
Yo partos no sé más.
Pues yo te cuento otro parto, ¿vale?
¿De quién?
El que querías saber tú antes y no te he dicho.
¿Quién?
A ver, te voy a dar una pista.
A ver.
¿Qué es lo que cada día está más caro y antes estaba más barato? Antes estaba más barato que la gasolina. El diésel, ¿no?
Vale.
Pues ha sido papá.
Ah, Vin Diesel.
Vin Diesel. Y su mujer que se llama Paloma Jiménez.
Anda, es española.
Es modelo.
Vale. Puede ser lo que
sea. No sé, tiene pinta de hispana. Por así decirte, ¿sabes? O sea, no parece española porque la foto va en bikini. Si fuera española, a lo mejor iría en vestido de faralaes, ¿no?
Sí, claro. Pero, porque nosotros vamos así por la calle, todas las españolas.
Exacto. Sí. Pero, de momento, lo que sé es que es una modelo, cuídate eso.
Perdón.
Cuídate. Y que es una modelo así, que como al ser modelo, pues está muy bien, es lo que suele ocurrir con la modelo, ¿no? Y que han tenido, pues mira, han tenido su criaturita ahora en abril, el 2 de abril, una niña.
¿Pero es su primer hijo o no?
Sí, pero que se ha conocido nada ahora.
Ah, sí, ha sido como la de Matthew McConaughey.
No, porque Matthew McConaughey perdió 1 millón de dólares.
Sí.
Y eso no cobra nada.
Iba a la modelo y casi que la dejó embarazada enseguida.
Sí, pero es que esto, nada, ellos dicen que decidieron resguardar al bebé del acoso de la prensa, te digo ahí palabras textuales de la noticia, Paco.
Sí.
Y bueno, pues que en fin, que él además es un tío popular y que la verdad que tiene pendiente estreno, por ejemplo, una película que se llama Babylon AD, con el francés Mathieu, dirigida por el francés Mathieu Kassovitz, Y yo no sé si le viste tú una película de Sidney Lumet, pero que está muy bien, la verdad que él...
Sí, en una que hacía como de mayor.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Sí, pues no me acuerdo del título. Pero...
Él ya tiene 40 años y ella 24, o sea que, mira, me parece estupendo, porque este ni se preocupa por la exclusiva ni nada, sino que su hija pues que esté bien y feliz y su mujer pues también.
Pues mola.
Exacto. A ver, ¿qué me cuentas, embarazos o Forbes?
Embarazos.
Pues cuéntame embarazos, que lo de Forbes me tiene sobre aguas.
Es la época de los embarazos y los partos.
Sí.
Pues está embarazada la mujer de Mark Wahlberg otra vez.
No me digas, que ese tío...
Va a ser el tercer hijo ya.
Joder, es un campeón, ¿eh?
Así que nada, estamos muy contentos.
Sí, sí, sí,
pasa
sí.
Pasa que va a ser niño y la madre yo creo que quería niña.
Ah.
Pero bueno.
Bueno, pues hay cosas peores, pero bueno... La que, oye, ¿tú me puedes confirmar, está embarazada o no Eva Longoria? Porque Paris Hilton ya está confirmado que no.
Pues no lo saben, no lo saben. Lo que pasa, a mí me extraña, porque ella por contrato en Mujeres Desesperadas tenía que no se podía quedar embarazada en no sé cuántos años.
Pero es que hay una foto de ella con su amiga Victoria Beckham,
sí.
Que lleva un vestido, joder, pero esto es ceñidísimo, ¿sabes? Sí. Esto es que dice, le van a explotar esos pechos, que es que parece que tiene como un tercer pecho en el estómago. ¿Sabes? O sea, es incipiente de momento, pero que...
Pero claro, a lo mejor se bebió tres cervezas y lo que tiene es la tripita cervecera.
No sé, tú eres experta en cervezas, sabrás decirme, pero vamos.
Lo primero donde se nota un embarazo es en el pecho.
Joder, pues si usted se nota en el pecho, hija mía, es que está ya a punto de la luz, ¿eh?
Pues hay que mirarle el pecho, no de la tripa.
No, no, si es que además con el estilo que lleva lo único que puedes hacer es mirarle el pecho, vamos, es que, aunque sea mujer. En fin, cuéntame que se nos va el tiempo, que la lista Forbes, ¿qué pasa?
Ay, sí, la lista Forbes de los 100 más poderosos o que tienen más dinero o los mejores, pero de Hollywood.
Sí.
Pues no estás tú el primero como siempre, Oprah.
Joder, la Oprah es tremenda, ¿eh?
Joder, es que se le calcula una riqueza de 275 millones de dólares.
Joder, y hablamos de Oprah Winfrey, no de la ópera de Nueva York.
No, Oprah Winfrey. Luego, exacto. En tercer lugar está Angelina Jolie, que está antes que Brad Pitt.
¡No me digas!
Y lo de Angelina Jolie es tela, ¿eh?
Sí, sí,
ustedes,
sí.
Es tremenda, está en todas partes.
Sí, 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 sí.
Además, últimamente han dicho que es una actriz que te caga por las grapas.
Sí, sí, sí.
O sea, todo el mundo dice que es una maravilla de actriz, que trabaja fenomenal, Clint Eastwood, un montón de gente dicen que es como las antiguas actrices estas así, estrellas...
Sí.
Pues yo tampoco la veo así.
Yo tampoco.
¿Te gusta como actriz?
A mí es que con...
Me hace normalita.
Con esos labios y demás, y tampoco sí, tampoco es que sea algo espectacular, la verdad, pero bueno.
Pero bueno, y sí. Nada, por así curiosidades, en el puesto número 2 está Tiger Woods.
Ah.
¿No sabía que jugando al golf se puede ganar tanto dinero?
Sí, pero o sea, hace tiempo que está entre los primeros. Ten en cuenta que él, sobre todo, lo que ha conseguido allí es muchísima publicidad al ser un deportista de prestigio y que ahí entonces la publicidad es más cara, ¿sabes?
Sí.
Y además es de color. La verdad que ha sido de los que... de color negro, claro.
Y también me ha sorprendido un montón. En el cuarto puesto está Beyoncé.
Joder.
Y además comparte lista con su marido, que está en el séptimo puesto, que parece mentira, porque el marido es el productor y el que tiene el dinero, y está ella delante.
Tremendo.
Y luego, claro, en el quinto puesto, ¿quién va a estar? Pues David Beckham.
Está
en todas partes.
¿Quién si no? Oye, nos tenemos que despedir ya de nuestros oyentes estrellados, o sea, los que van directos a las estrellas. Y lo único que te dejo de apunte es que parece que Salma Hayek y Penélope Cruz durmieron en el rodaje de Bandidas en la casa de un capo del narco.
¡He oído! ¡Es tremendo!
Tremendo, tremendo, tremendo. Pero estas cosas tan tremendas y más tendremos la semana que viene.
Vale.
Pues hasta la semana que viene, la
hasta la semana que viene.
¡Guerra!
Pues muchas gracias, compañero. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.